Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Todavía no llevábamos ni 2 horas del año nuevo. Exactamente, eran la 1:56 de la madrugada. En la calle se oían algunos petardos. Bien, es verdad que menos que de costumbre, porque había sido una noche vieja diferente y las medidas sanitarias de la pandemia habían difuminado la fiesta. En el equipo de música sonaba esto, sonaba Nat King Cole.
De mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar.
La misma canción se iba encadenando una y otra vez en un bucle que era el engranaje perfecto de una única idea. Tengo 47 años y esta ha sido mi antepenúltima noche vieja. Con un poco de suerte, viviré 2 años más, tal vez 2 años y medio. En ese tiempo tengo que escribir 3 libros y acabar el guión de una película y de una serie de televisión. Me quedan 30 meses de vida y esta canción.
En cuyas quietas aguas un día me miré.
Madre mía, Albert Espinosa, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¡Qué barbaridad! Siempre me sorprendes. De acuerdo que la última noche vieja fue rara para todos, pero como la tuya no creo que hubiera muchas, porque sí la pasaste con Nat King Cole y mirando el calendario.
Sí. Yo siempre que escribo un libro me pongo una canción en bucle, en este caso Nat King Cole, para escribir el último libro, y realmente era ha sido un libro muy especial. Creo que ha sido mi 11.º libro, y quizá el primero que es puramente curativo, por decirlo de alguna manera.
Efectivamente, hablaremos de este libro Salvaheridas. Pero ¿de dónde te viene esta idea de que la Nochevieja de 2022 no pasas? Incluso te has atrevido a poner fecha a tu muerte, un 23 de abril del 23.
Bueno, yo tuve cáncer de pequeño y esta fue la profecía de mi médico. El médico que me curó, que me cortó la pierna, me cortó el pulmón, un trozo de hígado. Un día, me acuerdo que era cercano a un fin de año, él me dijo que seguramente, por todos los estudios que él tenía, era muy difícil que pasara yo de ese año, ¿no? Y me dijo que aprovechase bien la vida, pensando que ese era el final, ¿no? Y realmente de los 45 que estuvimos ingresados en aquellos 5 años en el hospital, 44 que murieron, ¿no? Entonces quedo yo con de aquella época, y aquella fecha la tengo muy en la cabeza, de aprovechar siempre cada día. Desde aquel minuto 1 que me lo dijo, yo me apunté a aquella fecha y pensé todo lo que quería hacer hacia esa fecha. Si luego sobrepaso esa fecha, pues tengo unos planes bien diferentes en mi vida.
Pues me parece precioso, francamente. Y después de eso, ¿qué planes tienes, por curiosidad?
Bueno, yo hay un par de cosas que hago muy mal, dos cosas que hago muy mal en la vida, pero que me vuelve loco hacerlas. Y sin decirte cuáles son, me dedicaré a estas dos cosas. Yo creo que estamos en una época en que todo el mundo parece que tenga que triunfar y a lo que se dedique tiene que llegar a más público, o ser el mejor, o ser el titular de lo que le gusta. Y yo creo que a veces es al revés. Hay cosas que haces fatal, que eres un cero, pero que te apasionan, ¿no? Entonces me apetece mucho hacer esas dos cosas, que sé que no llegaré nunca lejos, pero llegaré muy lejos dentro de mí. Y yo creo que ahí hay algo que me interesa mucho si llego a esa fecha, ¿no? Y acabo los compromisos de películas, series y libros que has contado.
Bueno, este médico decía, para que se hagan una idea los oyentes, que con 200 tandas de quimio, 400 radiografías, 250 tacs más o menos, cuando Albert Espinosa cumpliese 50, pues tendría en realidad como casi 90 físicamente. Pero claro, otras veces los médicos también se equivocaron. A los 15 te dijeron que tenías un 3% de posibilidades de supervivencia y te dieron un mes de vida.
Sí, yo creo que los números han estado siempre en mi vida, ¿no? Han estado muy muy cerca. Pero yo creo que al final, en lugar de pensar que son fechas límites, para mí son fechas donde empiezan cosas. Yo creo que cada 6 años tu vida cambia, si sabes ver el inicio y el final de esos 6 años, porque no es cronológico, no es de los 0 a los 6, de los 6 a los 12, pero siempre cada 6 años pasa algo en tu vida que cambia tu forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, yo sé que dentro de 2 años llegan mi sexteto a su fin y me parece muy ilusionante, ¿no? Porque hay cosas que sé que abandonar, personas que he de quitar de mi vida, personas que han de entrar, porque al final uno no cambia, pero uno cambia si cambian las 8 o 10 personas que tiene cerca de su vida, ¿no? Entonces yo creo que al final cuando pierdes un amigo significa que evolucionas, ¿no? O cuando pierdes una pareja significa que evolucionas, ¿no? Entonces yo siempre creo que perder es ganar y hay que estar muy, muy abierto a esos sextetos, ¿no?
Dices esto que hemos oído con la canción de Nat King Cole, que es la que ha ido acompañándote en este nuevo libro, que vamos a mencionar enseguida. Y tú dices que para escribir un nuevo libro necesitas asociarlo desde el principio a una canción y tener cerca agua para nadar. Explícanos esto.
Bueno, yo creo que todo el mundo tiene una atmósfera ideal de creación. Hay una universidad en Boston que estudió a mucha gente que se dedica a las artes y encontraron que todos tienen una atmósfera ideal de creación, que significa cuando tienen un elemento cerca aparecen sus mejores ideas, ¿no? Yo desde hace muchos años intenté encontrar cuál era y descubrí que era el agua. Yo sí tengo una piscina, el mar, hasta una bañera, la lluvia. De repente las ideas me aparecen, ¿no? Se me multiplican, ¿no? Y esa es mi atmósfera ideal de creación. Y por otro lado, hablaba este estudio de una cosa que me interesaba a mí mucho, que era cómo conseguir que los ruidos no los tuvieras cerca, ¿no? Y eso es escuchando una canción en bucle. Cuando escuchas una canción en bucle, ya no escuchas ni la canción, ¿no? Sino se convierte en esa atmósfera, ¿no? Entonces busco una canción bella que tenga que ver con el libro, la pongo en bucle y busco mucha agua.
Los libros de Albert, también este último, se llama Estaba preparado para todo menos para ti, deben traer locos a los libreros porque uno no sabe en qué estantes hay que colocarlos. Es alguien que dice, por ejemplo, que romperse la cadera es de las cosas más bellas que le han pasado en la vida, o que cuenta que cuando le dicen que le tienen que cortar una pierna, lo primero que hace es dibujarle al cirujano cómo quiere que le deje el muñón. ¿Esto es humor, ciencia ficción o poesía?
Yo creo que yo tuve la suerte, cuando tenía 12 años, el médico que tuvo me dijo que los miedos eran dudas no resueltas, con lo cual me dijo que tenía que preguntar mucho, ¿no? Y dentro de esas preguntas yo creo que aparece el humor, ¿no? Entonces yo siempre tuve una relación con mi médico donde primaba mucho el humor, y recuerdo que el día que me tenía que cortar la pierna me dijo, ¿te gustaría dibujar tu cuerpo? ¿Te gustaría dibujar cómo te queda el muñón? Yo pensaba que era broma, pero no, él podía hacerlo de la manera que me gustara, él me fue indicando cómo debería ser para que luego la prótesis entrase bien, pero estuvimos los dos toda una tarde dibujando y quizá fue menos traumático al poder hacer tantas preguntas y al poderlo dibujar, y porque la gente no lo puede ver, pero mi muñón es precioso porque tuve la suerte de hacerlo muy bonito el dibujo.
¿Y cómo,
¿no?
es? Entonces,
formó parte de mi vida.
¿Cómo es tu muñón?
Es puntiagudo, pero a la vez tiene una parte como que es muy muy suave de tocar. Yo que nado cada día, por lo que te he comentado del agua, los niños muchas veces vienen y lo primero que me preguntan es si pueden tocar el trocito de pierna. Y me gusta mucho, fíjate, el trocito de pierna porque no deja de ser lo que es. Y cuando lo tocan dicen es suave, ¿no? Y yo pienso que parte de eso fue la forma en que tanto mi cirujano y yo lo dibujamos.
Qué bonito. Tú dices que el nuevo libro, Estaba preparado para todo menos para ti, es un libro salvaheridas, que aspira a provocar el efecto de cuando de pequeños nos caíamos y nos soplaban en la herida para aliviarnos el escozor.
Sí. Yo tenía ganas de hacer desde que pasó la pandemia y aún estamos inmersos un poco en ella. Tenía ganas de crear un libro que de alguna manera sanase las heridas, no las curase, pero sí que las sanase, les quitase un poco como esos soplos que de tu madre cuando te soplaba y no te curaba, pero te aliviaba, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo mucha gente que nos está escuchando tiene un montón de problemas que seguramente no puede solucionar, pero con el libro yo creo que hay un montón de soplos de consejos que he recuperado durante toda mi vida que le pueden ayudar a sanarlos, ¿no? Y pienso que al final los libros no dejan de ser palabras de otros que te curan, ¿no? Entonces he intentado conseguir todas esas palabras que gracias a mi vida, a hablar con tantos desconocidos, me han regalado, y la verdad es que estoy descubriendo que cantidad de gente que me escribe le ha sanado el libro, ¿no? Y esa era la idea, ¿no? Crear un libro salvaheridas, porque cuando estás en una piscina hay muchos salvavidas y hay socorristas de agua, por decirlo, pero en la tierra, que es donde debería haber más socorristas, a veces no hay socorristas de tierra ni hay salvaheridas, que son más importantes a veces que los salvavidas, ¿no? Entonces es un libro que si alguien tiene un problema o si alguien tiene una dificultad en la vida, o aunque esté bien, si quiere encontrar un nuevo rumbo, pues he escrito ese libro que ha nacido como de regalar todos los consejos que a mí me han funcionado en la vida.
Para alguien como tú, que ha luchado con tres cánceres, que en la batalla ha perdido una pierna, un pulmón y un trozo de hígado, ¿cuáles son las heridas, a tu juicio, más difíciles de curar?
Yo creo que el libro, que no deja de ser una segunda parte del mundo amarillo, y hablaba de los amarillos, que son las personas que encuentras un día al azar en la vida y te cambian tu forma de ser y que están entre el amor y la amistad. En este libro quería hablar de la otra parte, ¿no? La gente que nos inflige esas heridas, porque al final la mayoría no las provocamos nosotros. Y yo creo que son provocadas por personas que yo les llamo personas ruido, ¿no? Personas ruidosas que todo el mundo ha tenido una cerca, que a veces son tu propia familia, alguien, un hermano, un padre, una madre, pero a veces es un amigo, a veces una pareja, a veces simplemente un amor casual. Esas personas que son ruido y realmente te llevan a sacar lo peor de ti, o te llevan a provocarte una herida, ¿no? Yo creo que con el ruido, con las personas ruido, no puedes discutir. Con las personas ruido nunca las vencerás, porque solo te puedes convertir tú mismo en ruido para ganar esa batalla, ¿no? Entonces tienes que quitarlas de tu vida, ¿no? Y muchas veces la gente, por Instagram sobre todo, me escribe y me dice: tengo este problema y he descubierto el ruido que tengo cerca y que lo he de quitar de mi vida, ¿no? Entonces yo creo que intento también mostrarles cómo encontrar ese ruido, porque la verdad es que muchas veces las personas no parece que sean ruido, porque si no sería muy fácil ensordecerlos y quitarlos, pero con el tiempo efectúan esa molestia tan grande que hay que ser muy valiente y hay que quitarlos de tu vida, aunque sean tu pareja, tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu madre, tu hermano, pero que es un foco de problemas, ¿no? Entonces la gente tiene como una pasión por mantener a la gente cerca, como si echarlos fuera un problema, cuando yo creo que es al revés, ¿no? Creo que al final es parte de la solución.
Todo esto, todo tu mundo literario empezó en realidad con Los Pelones, una obra de teatro que escribiste cuando estabas enfermo en el hospital y que fue el germen de toda una constelación que reconocen los oyentes, pues por ejemplo la película Planta Cuarta, sobre esos niños con cáncer en el hospital, el libro El Mundo Amarillo o la serie Pulseras Rojas.
En el hospital los niños podemos ser calvos, delgados, tener los huesos reventados, el corazón fastidiado o llevar siempre pijama. Pero no por eso dejamos de ser niños con ganas de divertirnos.
Yo cuando perdí la pierna le hice una fiesta de despedida.
¿De verdad?
Sí, me lo dijo un médico y pensé, ¿por qué no? Oye, ¿podríamos formar un grupo y hacer tu fiesta?
¿Qué dices?
Tío, ¿por qué no? Siempre digo que aquí no me moriré de cáncer, sino de aburrimiento.
En todos los grupos siempre hay 6 tipos de personas. El líder, el guapo, el listo,
el imprescindible, el segundo líder, que sería líder si no hubiera un líder, y la chica.
¿Y de qué va la fiesta?
De despedir a la pierna de Jordi.
Me gustaría tener un último baile con dos piernas. Podría ser una forma bonita de despedirse.
Esa fue la serie que te cambió la vida, decenas de adaptaciones, 2 premios Emmy, nada menos que Steven Spielberg haciendo la adaptación para Estados Unidos. Yo no sé si le conociste.
Sí, lo conocí en Nueva York, él estaba rodando una película y es una de las personas que siempre lo digo, que mejor escucha. Es increíble, todo el rato que estuvimos, la forma en que te escucha es muy cálida, y yo creo que fue uno de esos sueños esta serie, ¿no? Fue pasar de una pequeña habitación de hospital donde había pasado todo, pues a la gran pantalla y a y a tantos países, ¿no? Se han hecho casi 26 adaptaciones, casi todas han funcionado increíblemente, con más temporadas que la original. Pero creo que conocer a Spielberg, yo que soy muy cinéfilo, o a Octavia Spencer, que había ganado también un Oscar por Criadas y Señoras y fue la protagonista, pues esos momentos que siempre digo que si crees en los sueños ellos se crearán, y el creer y el crear está a una letra de distancia. Y mi madre siempre me contaba cuando estaba en el hospital que decía, un día haré una serie que llegará a todo el mundo contando lo que estamos pasando todos los chavales aquí. Y yo recuerdo que mi madre es una persona que cree mucho, es la bondad pura, y me decía, puede ser, ¿no? Y aquello me dio alas en creer en todo aquello, ¿no? Con lo cual, yo creo que Pulseras ha sido como un sueño interminable, ¿no? Porque ahora empieza una versión en Canadá y otra en China, ¿no? Y creo que, aunque han pasado 12 años, siempre me acompañará. Es como mi Star Wars particular, ¿no? ¿No? Es un universo que parece no tener fin y la verdad es que es precioso.
Hablando de tu madre, a mí me estremece que dices abiertamente en el libro que haces determinadas cosas para adelantarte a lo que supondrá la muerte de mi madre. Es una afirmación muy dura. No sé si todavía no te crees preparado, no sé.
Bueno, yo soy de los que, como te he comentado, cada 6 años creo que tu vida cambiará, ¿no? Entonces yo creo que el siguiente cambio importante pues seguramente será la muerte de mi madre, ¿no? Yo creo que la gente vive de espaldas a la muerte, no planifica las pérdidas ni los duelos, y entonces es un problema muy grande, porque cuando te ocurren cosas de estas, heavies en la vida, es muy difícil porque te cogen de sopetón, ¿no? Y yo, por ejemplo, estaba preparado para todo menos para ti. Realmente es un libro que he escrito para prepararme para cosas que quizá es complicado de tenerlo en mente, ¿no? Hay un momento en el libro que hablo de tener una segunda vida, que es algo que yo hago muy a menudo, que es cuando tengo un problema, no sé resolverlo, encuentro un amarillo o un amigo muy cercano y le digo, durante 24 horas toma todas las decisiones de mi vida y yo durante 24 horas tomaré todas las de tu vida, ¿no? Y la verdad es que es increíble, porque como la otra persona no tiene miedos, no está en tu mente la que ha originado tus problemas, durante 24 horas tienes que hacer caso a esa persona y es como tener una segunda vida y a la vez sabes que esa persona hará lo mismo con la tuya, ¿no? Con lo cual hay un equilibrio porque los dos tenéis su vida en vuestras manos, ¿no? Y a mí es algo que me parece muy, muy, muy bello y que aconsejo mucho, porque realmente si haces caso a alguien que confías, tus problemas no parecen tan complicados, ¿no? Y en este libro también es un llamamiento a mis lectores a que un día perderé a mi madre, que yo creo que la unión entre un niño con cáncer y su madre es quizá mucho más fuerte todavía, ¿no? Por todo lo que has pasado. Y yo sé que será uno de esos momentos duros en mi vida, pero me gusta prepararme, ¿no? Dedicarle el libro.
¿Hay alguna cuestión tecnológica que te suscita ideas que pueden suscitar controversia? Por ejemplo, dices confiar en la inteligencia artificial para que en un futuro no muy lejano sea un robot el que decida si una persona puede morir en caso de que sufra un dolor extremo. ¿De verdad crees que una decisión así la puede tomar un algoritmo?
Bueno, no es exactamente así. Es decir, la idea, yo creo, es que al final de todo, yo creo que con las redes sociales, lo que comentábamos de que al final con las redes sociales estamos quizá perdiendo esa capacidad de tener esa relación más cercana con otra persona, creo que al final todo esto de las redes sociales nos están preparando la llegada de los robots, ¿no? Al final necesitan que la gente haya perdido quizá los vínculos emocionales con las otras personas, que es lo que está ocurriendo últimamente, y la llegada de los robots será acogida como algo muy cercano, ¿no? Como algo muy, muy interesante para la gente, ¿no? Y dentro de aquí yo tengo la teoría que al final estos robots pueden llegar a ser mucho más humanos que nosotros. Creo que al final el ser humano está perdiendo esa capacidad de empatía hacia otra persona, ¿no? Esa capacidad de entender los problemas de otra persona como suyos propios. Pero creo que en el caso de los robots esto no pasa nada. Creo que tendrán una parte no egoísta que hará que todo sea mucho más sencillo y tomen decisiones mucho más acertadas. Entonces creo que al final los robots acabarán siendo y teniendo no más humanidad, sino más empatía por los problemas de los humanos, ¿no? Entonces yo confío mucho en la llegada de ellos para que la empatía vuelva a reinar en este mundo, llamando como empatía esa capacidad de amar los problemas de los otros como tuyos propios, ¿no?
Claro, pero no estará el factor del afecto.
Sí, pero yo creo que al final, para mí hay una cosa fundamental, que es que los problemas de otros te afecten de una manera muy cercana, ¿no? Y entonces yo creo que los robots no estarán creados para que nos quieran o para sentir por ellos una cercanía, sino para tomar decisiones que quizá otro ser humano ya no tiene esa forma de empatizar, ¿no? Y en el caso que yo creo de perder la vida o desear perder la vida, creo que ellos pueden llegar a tomar esas decisiones de una manera un tanto más empática que el propio ser humano.
Hablas de personas en este libro, en Estaba preparado para todo menos para ti, muy importantes en tu vida, pero dices, y así terminamos, que estás convencido de que aún no has conocido a la persona más importante de tu vida. ¿Cómo es esto?
Bueno, de ahí nace el título del libro, Estaba preparado para todo menos para ti. Es que yo creo que siempre hay una persona que aún no conoces, que cuando llega a tu mundo, que cuando te toca, le da la vuelta y sientes que estabas preparado para todo en este mundo menos para esa persona, ¿no? Yo creo que esa persona llega dos o tres veces en tu vida, nunca sabes el momento, pero lo toca todo, lo mueve todo, y a mí me parece fascinante, ¿no? Ahora en estos momentos yo estoy tranquilamente y sé que a lo mejor en un año, en dos, en tres o en cuatro, esa persona que aún no conozco llegará a mi mundo y lo cambiará y podré decirle, estaba preparado para todo menos para ti. Y para mí me parece un aliciente de vida extraordinario en este mundo, ¿no? El no saber quién es esa persona, dónde está, qué hace, pero saber que al momento que la conoces lo cambia todo, y no en cuestiones de amor, sino en cuestiones de transformar tu personalidad, ¿no? Y a mí es algo que siempre me alucina y me entusiasma cada vez que pasa.
Albert Espinosa, con este nuevo libro, Estaba preparado para todo menos para ti, de la editorial Grijalbo. Una nueva sorpresa de este ser sorprendente, porque lo es, que es capaz de adelantarse al futuro, que es capaz de contar con cosas que aún no han acontecido y con personas que todavía no se han presentado. Quizá por eso resulta siempre tan original. Albert Espinosa, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
A vosotros siempre es un gustazo, y sobre todo a la gente darle mucha energía, que todos los que tengan miedo resuelvan sus dudas, y todos los que tengan miedo con todo esto nuevo del apagón, que yo creo que más que preocuparnos por ese apagón de electricidad o de gas, yo creo que deberíamos preocuparnos más por el apagón de las emociones, ¿no? Que creo que a veces lo estamos sufriendo y no le damos el valor, ¿no? Creo que al final debemos ser más empáticos y más abiertos, porque creo que ahí está la base de lo que es la vida.
Efectivamente, estoy de acuerdo. Un abrazo muy fuerte, Albert.
Un abrazo. Cuidaros mucho.
Adiós.
Defender la alegría como una trinchera. Defenderla del caos.
Que sí, que sí, que siempre la alegría va un paso más adelante que el caos y la tristeza. Y es esa distancia, esa pequeña distancia, la que nos llena de esperanza. Bueno, pues también tiene esto que ver con que llega la Navidad y te vas a poner tufo, que te conozco, de dulces, de mazapanes, de todo, ¿no? El problema no es tanto que disfrutemos de los alimentos ricos, sino que nos dejemos llevar por el hambre emocional, que a veces pagamos los disgustos o las dudas o los nerviosismos o los estreses con una buena dosis de polvorones. Sobre este hambre emocional, cómo identificarla y superarla, van a hablar Carmen Candela y Pedro Martínez en Cuerpos y Almas.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Por qué España lideró el desplome y ahora no está liderando la recuperación? integración. No se quiere ver la incidencia que tiene en la economía el aumento del precio de la energía y de los combustibles, las dificultades en el transporte y en el suministro, el aumento del precio de las materias primas. Es que eso no hay nadie que quiera verlo, o es que la...
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Y que hay los sonidos del bienestar. Llegas a casa y enciendes unas velas y te acomodas en tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA, abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.
Hola, soy Karma Chaparro y os invito a leer mi nueva novela No decepciones a tu padre.
Déjate sorprender por una novela para lectores audaces donde cada página es un salto al vacío. No decepciones a tu padre. Descubre el nuevo éxito editorial de Karma Chaparro, editado por Espasa.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone:
estos días he soñado que me tocaba el gordo y en ese sueño siempre lo celebraba contigo. Feliz Navidad.
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Otro récord en el precio de la luz? Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu tarifa de luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Ya está aquí el mes del Black Friday de Conforama. Nos adelantamos al Black Friday con hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, electro, colchones y mucho más. Ya en Conforama.
Marcelino, ¿qué haces mirando al sol?
Pues a ver si me cae una dioptría o algo para aprovechar la Black Week de Aflelu, que hay unos descuentos tremendos.
Oye, pues si quieres te meto yo un dedo, que me deja las uñas largas para tocar la guitarra.
No, deja. Mira, estoy pensando que me la voy a comprar de sol.
¿En Aflelu a descuento?
Hombre, la Black Week.
Domingo y Cyber Monday, 60% en Aflelu.
Ver condiciones en web.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado.
Sí, claro. Haga usted ejercicio moderado, beba mucho agua. Claro, repítete lo del agua enfrente. Se me la está enseñando Pedro Martínez. Muy buenos días, doctor.
Buenos días. Claro que sí, hay que hacer todo eso y más.
Sí, sí, delante de la bandeja del polvorón, empanados entre el turrón y las fiestas. tiene lo suyo, ¿eh? Y ya empieza la presión. El problema no es tanto que te apetezca algo excepcionalmente, porque te presentan el cebo, cuanto que tengas hambre emocional. O sea, que te abalances sobre la bandeja porque estás confuso, triste, etcétera. Bueno, vamos a preguntar a nuestros expertos. A Pedro ya lo he saludado, a nuestra médico endocrina, Carmen Candela, la saludo ahora. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro. Buenos días a todos.
Buenos días,
Carmen. Ay, la bandeja, Carmen.
Ay, esa bandeja de polvorones que la ponemos el 17 de septiembre y la retiramos
de diciembre.
Y la retiramos el 10 de enero. Ahí. Todo el rato,
En los supermercados ya hay polvorones.
Sí.
¿Tú no has pasado por...? Es que esta mujer es una estoica. ¿Tú no has pasado ya por el polvorón?
No, por favor. Pero vamos,
yo he pasado
pronto.
Con actitud.
¿De verdad? Pronto empezamos, Cris.
Sí, es que se me ocurrió ir a un comercio especialmente nutrido. Y ya hice hincapié en los polvorones, más bien en los mazapanes.
Sí. No me lo puedo creer. O sea, a partir del 8 de diciembre de la Inmaculada Concepción, se supone que empezamos a preparar un poco ya el ambiente navideño. Pero es que estamos ya, o sea, casi en verano empezamos a preparar el ambiente. ¡Qué agonía!
Si es que llevan las luces en Madrid, aquí en el centro, en COPE, en la calle, más de un mes colocadas. Y ya han encendido las de Vigo triunfalmente.
Ayer,
alcalde Abel Caballero ya encendió las luces.
Ya inauguró oficialmente la Navidad y los mazapanes.
Qué agonía,
y los polvorones.
Qué agonía.
Bueno, a ver, primer punto, antes de entrar en el hambre emocional, a ver cómo limita uno esa tentación. Quiero decir que es inevitable que se te haga la boca agua.
Yo creo que lo primero que tenemos que diferenciar, que es súper importante, es el hambre del apetito. O sea, una cosa es tener hambre, que el hambre es una sensación física que es muy incómoda, que incluso puede ser dolorosa, y se debe a que no ingerimos suficientes alimentos, ¿vale? Eso es hambre. Gracias a Dios somos unos privilegiados, y en España poca gente pasa hambre. Un negrito de África que come una vez cada tres días tiene hambre. Y entonces nosotros confundimos el hambre con el apetito. Y el apetito son, punto, ganas de comer. Entonces esas dos cosas hay que saberlas diferenciar muy bien.
Ya, porque pero nadie se come un polvorón por hambre.
Claro, efectivamente, por apetito, por me apetece, me lo como.
Es que para eso está el polvorón, es la esencia de su naturaleza.
Y sobre todo,
la ontología del polvorón.
Claro, pero no solo el polvorón ya premeditado, sino cuando realmente, es decir, lo tienes enfrente, claro que tiras hacia el polvorón y hace falta mucho autocontrol. Pero entiendo que también Carmen se refiere a esa premeditación, ¿no? O a esa sensación puntual, compulsiva, que una persona pues siente en un momento determinado, que eso es el apetito.
Y exacto,
que eso tiene que ver más con la cabeza que con lo que es el estómago, ¿no?
Pero, y sin embargo, cuando te lo cuentas, dice, tengo un hambre, doctora, y yo digo, no. Hambre, no. Apetito. Te apetece, lo que dice Pedro, o sea, cuando pasas y te comes un bocata de calamares y te quieres cuidar y dices, es que tenía un hambre, no. Tenías apetito.
Bueno, vale, de acuerdo.
Sí, claro, y el apetito, pero bueno, pero eso es, vamos a decir que es normal. Pero tu pregunta es, ¿y cómo podemos nosotros conseguir primero diferenciarlo y posteriormente dirigirlo, no?
Bueno, más o menos diferenciar, yo creo que diferenciamos. Lo ha señalado Carmen, porque un franco malestar es hambre, pero rara vez tienes un franco malestar.
Pero,
¿y cómo dominas el apetito?
Pues también por las consecuencias, enseñarle a la persona que posteriormente eso que al principio ha sido generado por una sensación de una activación de los centros del placer, pues que posteriormente le va a causar una serie de preocupaciones que le van a generar malestar. Y que precisamente eso puede ocasionar también que, como me genera malestar, me tire otra vez hacia el bienestar y coja otro polvorón, ¿no? Pero eso es lo que habitualmente suele pasar.
Te frotes el polvorón sobre los glúteos.
Lo lleves en los bolsillos, por si acaso.
El cerebro es muy tramposo, es muy tramposo y hace muchas veces asociaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Por ejemplo, a mí hay una cosa que me preocupa un montón y que cada vez se ve más, que es el hambre nocturna, el comedor nocturno.
Sí.
El comedor nocturno se despierta a las 3 o a las 4 de la mañana, va al frigorífico, come algo, que evidentemente no es una zanahoria, y se va a la cama y se vuelve a dormir. Entonces, ¡pum!, el cerebro asocia que si no come, no puede volver a conciliar el sueño. Bueno, esos son, cada vez se ve más en consulta, y eso tiene una fuerza, tiene una potencia asociativa que al final te crees que no puedes dormir si realmente no comes algo.
¿Pero qué haces? Porque si te ves en esas...
Pues mira, lo primero que te tienes que hacer es despertar. Y despertarte bien. O sea, despertarte y decir no. O sea, no. O sea, no tiene nada que ver. Que me vuelva a dormir con el bocadillo o la croqueta que me
pero
voy a comer.
Si no te vuelves
que ha sobrado de la cena. No, no, pero es una asociación, no es una realidad. Tú te vuelves a dormir dependiendo de si tienes sueño o no.
Ya no estoy de acuerdo.
Hombre, pero vamos, pero o sea, es que ¿qué quiere cerebro, decir? Que la
pues
croqueta...
me engañará mi cerebro, pero la, que la croqueta, es parte de lo real.
¿Que la croqueta es como la croqueta es una benzodiazepina o qué?
Sí.
Pues no.
Sí, yo creo que sí, que los glúcidos tienen que ver con el sueño.
No, bueno, muy poco.
Bueno, hay unos estudios sobre eso, ¿eh?
Pero bueno, aquí está la doctora también, pero bueno, eso también genera, entre otras cosas, que se activen determinados neurotransmisores cuando tú haces esa conducta, ¿eh? Y esa neurotransmisión es la que supuestamente también muchas veces hay que explicarle a las personas que tienen este comportamiento, para que ellos mismos vayan viendo que es una trampa, que es un engaño.
Es una trampa, ¿eh? Es una trampa, eso es.
Y que te va a dirigir hacia luego comportamientos que, insisto, tarde o temprano te van a pasar factura, pasan factura.
Bueno, yo recomiendo el plátano desde la sabiduría popular. El plátano
por la noche,
es,
a las 4 de la mañana,
cuando,
¿no?
Cuando yo me veo en esas, el plátano
pues no.
Tiene triptófanos, tiene potasio y es un consolador pues, extraordinario.
Pues mira, escucha ahora.
Pues no. A ver, no, oyentes, Cristina López Linchín es de las mejores comunicadoras que tenemos en nuestro país llamado España. Ahora bien, lo que acaba de decir, no les hagan caso, por favor. No les hagan caso. Escúchenos a Pedro y a mí, por favor.
Bueno, vamos a ello. Entonces, en el momento de la crisis, bien sea nocturna, bien sea diurna, ante la aparición estelar del polvorón con traje largo, ¿qué? Se pues clava uno las uñas en los muslos.
Pues una conducta alternativa. Yo no sé si Carmen estará de acuerdo en
totalmente.
Que con beber un sorbito de agua es más que suficiente muchas veces. Es decir,
mira, o hacer un pasatiempo, meter la cabeza en otro sitio. Yo le hago a mis pacientes hacer un ejercicio que me encanta y la gente se da cuenta porque hay que identificar exactamente lo que te pasa. Anotar el momento de la compulsión, de paso por la cocina y cojo un polvorón, como si fueras un perro, que no lo somos, anotar la emoción, aburrimiento, cabreo, alegría, normalmente suele ser aburrimiento, anotar la emoción, porque al ladito de esa compulsión por la comida hay una emoción, que, y la tenemos que identificar. Por favor, que nadie identifique que el plátano da sueño. Por favor, no. Eso no es verdad.
Y esta emoción también muchas veces está asociada a pensamientos, a formas de pensar y temas en los que nosotros nos entretenemos o nos ocupamos que nos generan esas emociones. Y a partir de ahí, para contrarrestar el efecto que tiene el tema y la emoción consecuente, pues ahí es donde emitimos la conducta que nos va a tranquilizar y a relajar, que es la de la ingesta de comida desafortunada, plátano.
El hambre emocional desaparece en 10 minutos. O sea, tú tienes un ataque así.
¿Pero qué 10 minutos?
En 10 minutos. El hambre emocional. El hambre de verdad, el de verdad no. Pero el hambre emocional desaparece en 10 minutos si lo sabes manejar. Como bien ha dicho Pedro, con maniobras que te disuadan de esa emoción, que al fin y al cabo es una emoción. Pues incluso hacer flexiones, tejer, hacer un pasatiempo, las respiraciones.
Hombre, mejor
abdominales.
Algo barato, ¿no? Solo falta que a la vista del polvorón te tengas que tirar al suelo para hacer flexiones y abdominales. Hombre, yo es que me quiero ya abrir las venas de lo que me proponéis. Ahora si me dices, pues ponte una música bonita.
Pues sí, vete a
un
museo.
Baila un poquito, coge, yo qué sé, tu párrafo.
Llama a una amiga.
Un libro, llama a una amiga, ponte a coser algo que te apetezca. Yo qué sé. Pero
sí,
anda, que tiras al suelo
así.
A hacer abdominales, de verdad, ¿eh?
Pues sabes lo
las
que pasa,
cosas que le decís a mis oyentes.
¿Sabes lo que pasa? Que muchísimas veces cuando te da ansiedad por algo, el mejor ansiolítico del mundo es un trabajo físico. O sea, o respiración.
Hombre, o que te den una paliza con una toalla mojada. O unos descargas de electrodos.
Siempre depende de quién te lo dé, ¿no? Pero bueno, también eso.
¡Qué programa!
Habría que verlo, ¿no? Pero sí,
¡qué
claro.
barbaridad!
No, pero es verdad que, por favor, o sea, tenemos que diferenciar de verdad el hambre de verdad del apetito. Y el apetito se puede controlar porque es una compulsión. Y eso se puede controlar perfectamente con un montón de maniobras que te pueden disuadir de irte para allá. Y lo que ha dicho Pedro, que es muy importante, hay muchísimas veces que te bebes un vaso entero de agua, esperas 10 minutos, te pones a ver un programa de televisión que te interese o fin de semana de COPE,
eso me interesa.
Es mucho más productivo.
Sí, sí, y se te va de la cabeza porque es hambre emocional, no es hambre real, es apetencia.
Por eso las personas que tienen una estructura de comidas, también esto ayuda. Es decir, también la prevención puede ser una de las acciones y de las actuaciones. Aprender a solamente comer en determinados momentos, acostumbrarse a eso. Porque si la ingesta, y en eso tú eres más experta, Carmen, se hace prolongada, es decir, durante determinados tiempos, 5 comidas se suele decir al día, ¿no? Así también es más difícil que te entre el hambre y es más fácil que después se analice el hambre emocional.
Yo eso lo encuentro muy útil. A veces eso lo encuentro muy útil. Tú te comes una zanahoria o una manzana media hora antes de comer. Uh-huh.
Y con un gran vaso de agua y llegas a la comida sin el ansia ese
sin
viva.
El ansia viva.
Y luego aparte otra cosa, Cristina y Pedro, hay muchísima gente que hasta que no está saciada del todo tiene la sensación de que no ha comido. Y eso es educativo. O sea, eso es crearte un hábito. O sea, como decimos siempre, tenemos que estar pendiente de vivir muy bien. Y vivir muy bien significa no levantarte de la mesa y decir... Qué bien he comido, no me cabe ni una aceituna. Pues no,
¿verdad? ¿Y ahora cómo vas a estar?
Sí. Efectivamente, o sea, tienes que ser consciente de que, bueno, lo que hemos dicho siempre, ¿no? Comer poquito, beber agua, masticar poco a poco, no engullir, no meterte a comer delante de una televisión, hacer tertulia. Todo eso está fenomenal, pero luego aparte, no obsesionarnos con levantarnos de la mesa diciendo, no puedo más.
Bueno, Carmen Candela, Pedro Martínez, muchísimas gracias por ayudarnos. Tengo que dejaros porque voy a llamar a mi madre.
Muy bien.
Adiós.
Un beso, adiós.
Ahora, a ver, un gnomo de Navidad o un reno es muy habitual. Pero yo sé que cuando era pequeña estos personajes no estaban en España. Aquí la zambomba, por ejemplo, que la gente joven desconoce, era una compañía habitual de las fiestas. Y es que la decoración, que ahora está unificada en la aldea global, entre otras cosas porque los americanos nos han colonizado a todos, en aquellos años era muy distinta, por ejemplo, entre Alemania y España. Y eso probablemente lo sabe mi madre, voy a preguntarle. Mamá, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Ya has puesto adornos navideños?
Somos cutos, hasta por Navidad.
¿Qué dices? Que no te oigo bien.
Pero hablar de la comida es que aquí parece, aquí la Navidad parece la fiesta de la comida. Vas a las familias y ya están hablando ahora en noviembre lo que van a comer, Nochebuena.
Hombre, sobre todo teniendo en cuenta que puede faltar, porque claro, si uno se va a por su pavo y el pavo está a 8.000 euros, pues evidentemente...
Tú comes un pollo, hija, que comes un pollo, no pasa nada.
Eso es verdad, que con un poco de ingenuo, ¿cuántas veces lo has hecho tú? El pavo, el pollo parece pavo. Oye, esto...
Depende cómo lo quises.
Claro, claro. Que digo que has puesto ya algún adorno navideño.
No, todavía no. Es que yo no los pongo tan pronto. Nosotros en Alemania tenemos, fíjate, en mi casa en Alemania poníamos el árbol un día antes de Nochebuena.
¿Qué me dices?
Y los niños no lo podían ver porque mi madre tapaba todos los cristales de la puerta para que no lo viésemos. Y entonces pues se encendía el día de Nochebuena, pero como una cosa muy especial, muy muy solemne, muy ceremonioso.
Fíjate. Fíjate. Bueno, pues cuéntanos cómo eran los adornos de Navidad en tu infancia.
Pues eran más sencillos porque también era otra época más pobre, ¿no? Esta influencia americana, por ejemplo, aunque tienen también los americanos el árbol, no existía. La Navidad en Alemania era muy, muy hogareña, muy familiar, mucho más solemne que en España, menos ruidoso, Incluso los cánticos que tenemos nosotros son, parecen antiguos corales, muchos.
Sí, el Noche de Paz es un típico canto de lo que...
La Navidad era en la calle estaba lleno de puestos por todo Pablo Morillo, por todas estas calles que vendían figuritas de Belén, pues parecido a lo que hay ahora todavía en la Plaza Mayor. La gente celebraba la Navidad por la calle, se tomaban 3 copas y iban con la botella de anís y con la pandereta y con la zambomba y a cantar villancicos, mucho más alegre, mucho más ruidoso, totalmente diferente.
El aguinaldo, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando venían los serenos o los conductores de los autobuses?
Ah, sí, se pasaban hasta por las casas.
Y pedían el aguinaldo, que era, bueno, por la felicitación navideña.
Eso en Alemania tampoco nunca ha existido, nunca lo he visto. Esto del aguinaldo, porque eso era una costumbre muy española.
Y los niños pedíamos el aguinaldo con la pandereta y cantando villancicos.
Ya.
O sea que realmente era como... O sea, tú lo que notabas es que allí en tu tierra era como para adentro y aquí era aquí somos más para afuera.
Bueno, también es cuestión de tiempo. Mira, porque no es lo mismo, porque aquí muchas veces en diciembre por Navidad todavía se pueden encontrar 10 o 12 grados o 14 incluso en la calle. Y Alemania, pues a lo mejor ya estábamos a 15 bajo cero.
Claro.
Pues, ¿qué ibas a hacer por la calle?
Claro. Como entonces, para ponerte a tocar la zambomba.
Era mucho más hogareño. Y luego los cantares. Los cantares españoles son, mira, ya sabes cómo son.
Son geniales.
¿Te acuerdas aquí que nosotros celebrábamos aquí una Navidad mixta? Porque dábamos regalos en Navidad, como los alemanes. ¿Te acuerdas?
Sí, luego venían los Reyes Magos.
Y luego venían los Reyes Magos.
Sí, efectivamente, nosotras nos beneficiábamos mucho de esta, claro, de este mestizaje.
La parte alemana, nuestros cánticos alemanes, la parte española siempre protestaba, ¿no te acuerdas?
Sí, claro, porque es que ponerte ahí
con
el...
Los cantos que tenéis vosotros y cogían cualquier
Ay, cantando esto, claro, decía mi abuela, con donde esté la burra, o sea, claro, y el chocolatero, y por el camino que lleva Belén, es más alegre. Sí, había ahí una diferencia.
Estaban porque agarraban cualquier cacharro y se empezaban a cantar y nosotros ya no se les oía.
Claro, efectivamente. Y luego incluso los adornos eran diferentes, ¿verdad?
Sí, más, es que yo no sé, ahora hay muchos adornos americanos. Es que muchos, porque el espumillón, por ejemplo, no existía, eso en Alemania no existía. Fíjate, en Alemania teníamos todavía velas naturales, es que eso era otro también un problema, porque el árbol era natural y las velas también, y entonces pues muchas veces había incendios, la verdad, porque... Mantener 24 velas en un árbol naturales es muy difícil. Mi padre siempre ponía un cubo de agua
al lado del árbol. ¡Ay, qué bueno!
Al lado, porque dice que un día se nos iban a prender las cortinas.
Es que es verdad,
pero
claro.
Pero costumbre tampoco había otra cosa, ¿sabes?
Claro, claro.
Pero teníamos las velitas, los teníamos un rato encendido, pero mucho tampoco los podíamos tener encendidas.
Y luego aquí tenemos cosas que allí no había, ¿eh? Por ejemplo, las bombillas de colores. ¿Te acuerdas las bombillas de colores? Que eso la gente joven ni se imagina. Un cable tendido de calle a calle en un barrio con una roja, una verde, una amarilla. Las bombillas normales. Las de las lámparas.
Sí, claro. Sí, eso tampoco teníamos allí. Es que la verdad que adornos en la calle no había. Claro. No había adornos en la calle. Eso también es todo nuevo porque empezaron los comercios, también en las calles comerciales, a poner adornos navideños. De todas formas, tantos adornos por las calles como aquí, por ejemplo, en España no tenemos.
Mami, te tengo que dejar que vienen los deportes. Vámonos a las noticias. Nos vemos este lunes. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, que no come mucho.
Vale.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sí? Os abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web. Me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no. Me lo sube un equipo especializado y me lo instalan. Me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga, entra en balay.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay. Todos tenemos un amigo
en Balay. Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Las medidas de higiene son algo brutal, no dejan sitio ni bicho por exterminar. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
¿Te imaginas ahorrar hasta un 60% en tu factura de consumo energético? Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente, sostenible y con el mayor ahorro energético. Este invierno sube tu temperatura y baja la factura energética. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Esther ha conseguido un ahorro de hasta el 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Y ahora puede convertirse en la espectacular Esther. Y con su nuevo juego de cubiertos de 90 piezas. Cuantos más mejor en casa de Esther. Familiares, amigos, el tío Paco, al que le encantan los callos.
Buenísimo.
Sí, hay lugar para todos en la mesa de Esther. Comparte la felicidad ahorrando hasta un 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Del 19 al 29 de noviembre. Más información en amazon.es.
Esta cuña publicitaria dura 20 segundos. El mismo tiempo que tardas en calcular el precio de tu seguro de coche con Allianz Direct. Entra en allianzdirect.es y empieza a ahorrar en solo 20 segundos. Vaya, me sobra tiempo, pero para que la cuña funcionara teníamos que contratar 20 segundos. Allianz Direct, tu seguro online a la de ya.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.